COPE Extremadura.
Estar informado.
Nos encontramos en un aula que se podría convertir en un plató y en una sala de control gracias al equipamiento que tienen en el Instituto Extremadura, sobre todo, concretamente, para el grado superior de imagen y sonido. Hoy la formación profesional es la principal protagonista en nuestro programa A Cuerpo de Rey XXL.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Un croma, unos focos, un control que bien envidiarían muchos de los medios de comunicación, incluso de aquí de Extremadura, dirían.
Que estaba cerrada, ahora sí.
Ahora sí.
Está mejor que la emisora de la cadena COPE en muchos puntos de la región.
Por eso nos hemos trasladado aquí, para conocer de primera mano lo que aquí ocurre entre docentes, coordinadores, el propio alumnado que va a participar en este ratito de radio. Pero antes de darle paso a los protagonistas de hoy, ya sabes que los viernes a esta hora estamos regalando un cheque de gasolina de 30 euros de Iberdoex para quien acierte la estación de servicio de Iberdoex que estamos buscando durante toda la semana. Vamos a recordar las pistas y daros alguna más, que queremos que esto se solucione y rápido, que hemos dado durante toda la semana. Decíamos que era de la provincia de Cáceres.
Bien.
Decimos que es un municipio muy volcado con el deporte.
Ojo.
Que tiene un alcalde joven y guapo, todo hay que decirlo.
Guapo también.
También.
Bueno.
Venga, te dejo que digas una pista.
Este año, los futboleros lo sabrán, en tercera división han sido el equipo revelación. Los llamaban el pimentón mecánico.
Guau, pues ya con eso has dado muchas pistas. Y además, ojo, en este municipio hay un restaurante que ha sido premiado con el premio A Cuerpo de Rey de esta casa de la cadena COPE. Abrimos los teléfonos. El primero que acierte qué estación de servicio estamos buscando en Extremadura se va a llevar ese cheque de 30 euros de Iberdoex. 924-387404. No sé si tenemos ya por ahí la primera llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola.
Ahí.
Hola.
Nombre y apellido.
Javier Rodríguez.
Javier, ¿desde dónde nos llamas?
Don Benito.
¿Qué estación de servicio de Iberdoex estamos buscando?
La de Jaraí.
Muy bien, un aplauso. Venga, chicas, aplaude fuerte que se lleva los 30 euros de Iberdoex.
Celia, un segundo, di la verdad. ¿Ha sido decisiva la pista del pimentón mecánico?
Eso ha sido decisivo.
Javier, ¿qué te parece la formación profesional? ¿Puede ser una opción, sobre todo para el alumnado del futuro y para la del presente, por supuesto?
De formación profesional, o sea que a mí me parece estupendo.
¡Hombre!
Pues entonces hemos dado con la clave, Javier. No cuelgues y que nuestro productor, nuestro técnico, te coja los datos para ese cheque de 30 euros de gasolina. Iberdoex, gracias por llamar. Un abrazo, chao.
No está mal, ¿eh?
Bueno, ahora sí, vamos a meternos en materia, que tenemos a las protagonistas, porque además, Adrián, todas son mujeres.
Todas son mujeres.
Presentamos a Isabel Redondo, profesora del grado de imagen y sonido. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A María José Juez, también jefa del departamento de imagen y sonido, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y dos alumnazas que tenemos aquí, a Elena con H.
Con H.
Del curso, y a René López. Hola, chicas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Han hecho hoy su último examen, ¿eh?
Sí. Ostras.
¿Y qué tal?
Muy bien.
¿Sí?
Bien.
¿Estáis pendiente de la nota todavía?
Sí. Todavía faltan las evaluaciones.
Uh-huh. ¿Tú, René, de qué curso eras?
Yo soy de realización y producción de proyectos audiovisuales, de segundo. Ya.
Sí, porque hay que decir que este grado de imagen y sonido, este grado superior, tiene dos modalidades. Animaciones 3D, juego y entorno interactivos, y tú luego tienes el de realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos. Justo antes hablábamos con Elena, que para ella era la opción A desde el inicio. ¿Por qué?
Considero que ahora las formaciones profesionales están mucho más sonadas y valoradas, están muy orientadas al mundo laboral y a lo que nos espera afuera, y para mí desde el primer momento era la opción A, era la primera opción.
A las profes, a las docentes, María José, ¿cómo ha cambiado ese paradigma, sobre todo en la elección de los alumnos como una opción A?
Yo creo que es fundamental que los ciclos sean fuertes y que cada vez se apueste más por ellos. De hecho, yo cuando llegué aquí éramos 6 en el departamento y actualmente llegamos a 14. Hemos implantado la formación también en Avanza, online, y bueno, pues ahora estamos también con los certificados de profesionalidad, de asistencia a la realización y de cámara de cine y vídeo. Y bueno, pues seguir creciendo, incluso este aula, que fue un proyecto también que me lo tomé muy personal y que contaba con una dotación de unos 60.000 euros y que evidentemente damos las gracias por haber apoyado por este proyecto, que era súper importante también contar con los medios necesarios para que el alumnado pueda hacer prácticas lo más parecidas a un entorno real, incluso en este caso me estáis diciendo que mejor que el vuestro.
Sí, sí, por supuesto. El croma es casi como un campo de fútbol, prácticamente.
El croma es una chulada.
Hay una cosa importante por la que yo creo, desde la ignorancia y desde fuera, que la FP ha ido ganando terreno con respecto, creo, a la universidad en muchos casos. Y es que la FP sí se adapta mucho a las necesidades del territorio. Luego lo vamos a hablar con el director general. Proyectos como el de Envision, como el de Diamond Foundry en Trujillo. Extremadura tiene que formar a gente para que también trabaje aquí, no solo para que el talento se vaya fuera. Entiendo que eso es una de las claves.
Sí, sí, sí. Efectivamente, Adrián. De hecho, nosotros lo que intentamos es hacer prácticas lo más reales posible. Nuestras alumnas bien lo saben, que aprovechamos cualquier oportunidad para que hagan prácticas lo más reales posible. También la suerte, sobre todo en el ciclo de realización de audiovisuales y espectáculos, es que varias de las docentes hemos trabajado en televisión, en los medios de comunicación, con lo cual sabemos lo que les van a requerir. Y intentamos adaptarlo también a lo que es nuestra región. O sea, el cine está genial, tienen que saber de cine, pero saben que lo primero que se van a encontrar aquí pues puede ser una productora. Entonces, también prácticas muy diseñadas para eso, para lo que se van a encontrar aquí, ¿vale? Pueden crecer mucho más, veremos muchas más cosas, pero sobre todo cosas que se van a encontrar al salir aquí.
Sí, que sea fundamental, ¿no?, la entrada en el mercado laboral.
Claro, sobre todo con cosas que les van a pedir aquí, ¿vale? Que de aquí pueden volar después y claro, queremos que crezcan y que recorran mucho camino.
Sí, que la formación además no se acaba aquí.
Para nada, de hecho, muchos de los alumnos que empiezan con nuestro ciclo siguen creciendo y siguen preparándose después, ya sea en nuestra misma comunidad, con otro ciclo de la familia de imagen y sonido, o saliendo fuera en busca de otra formación más especializada también.
Yo les quería preguntar a ellas, ¿cómo es vuestro día a día aquí en clase? ¿Hasta qué punto hay un equilibrio entre práctica y formación?
La verdad que predomina mucho lo práctico. Obviamente siempre se toca el tema de los temas teóricos, tal, pero la práctica creo que aquí es una de las partes fundamentales y claves por lo que nos están formando. Entonces siempre estamos haciendo prácticas, ya sea con escaletas de televisión, guiones para cine, cortometrajes, el uso de croma, edición de vídeo y distintos efectos también visuales, más aparte también la regiduría, que es la producción de eventos. Entonces es muy práctico.
Esa es otra faceta muy importante aquí en la región.
Claro, es que si te das cuenta, hablas con ellas que son de primer curso y fíjate cómo dominan, de segundo, pero cómo dominan ya lo que es el paradigma de la imagen y del sonido y de los espectáculos.
A mí me gustaría también que os contasen una cosilla, sí, que claro, es que nosotros apostamos en el IES Extremadura de Mérida por prácticas lo más reales posibles, pero hasta el punto de crear eventos exclusivamente para llevarlos a cabo en ellos. En el 8M tenemos montado un espectáculo que se llama Cambia el Rollo.
Sí,
en
el que hemos visto los vídeos.
Exactamente, el alumnado realiza cortometrajes y demás. Me gustaría que lo contaran.
Sí, venga, contadlo.
Vale, os voy a dar dos notas básicas que van a ser los eventos de Cambia el Rollo, Claqueta de Mérida y en animación la participación en la Extremadura Skills.
Qué bueno.
Este año, como dice María José, el 8 de marzo se realizó Cambia el Rollo, esta gala que realiza el primer año de este grado del que estamos hablando. Uh-huh. Además de ello, realizamos cortometrajes.
¿Sí?
Nosotros realizamos toda la postproducción, producción, sí, y preproducción del mismo. Luego realizamos la gala, nos dividimos en distintos departamentos, y realizamos la gala y salió todo estupendamente.
Totalmente.
Cambio. Nos quedan 30 segundos.
Bueno, y Claqueta, que es una gala de premiación, sí, de cortos también a nivel nacional, ahora que nos hemos extendido a nivel nacional, y como dice mi compañera, hacemos la preproducción, la producción y la realización del...
Y que los medios de comunicación de Extremadura sabemos muy bien de lo que habláis. Totalmente. Porque lo vendéis estupendamente. No os mováis, que vamos a volver enseguida, Adrián.
Y la profesora de inglés, que les apruebe, por supuesto.
Volvemos enseguida.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La formación profesional se ha consolidado como un pilar clave en el desarrollo económico y social de Extremadura. Tiene capacidad de responder de una manera ágil a las necesidades del mercado laboral, pero también a la de los alumnos. Una región, además, Extremadura, con un fuerte peso en sectores como la agroindustria, las energías renovables, el turismo o la atención sociosanitaria. Y tenemos a un FP que ofrece esa formación práctica, especializada y cercana precisamente a nuestro tejido productivo. Vamos a meternos de lleno. Llevamos metiéndonos de lleno un ratito, pero vamos a hacerlo un poquito más hoy, en este especial sobre formación profesional en Extremadura que estamos teniendo en A Cuerpo de Rey XXL.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
1:12 del mediodía de este viernes, día 13 de junio. Queremos conocer la última hora en la región. Miriam Bañón, compañera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Celia? Aquí con mucho lío, la verdad.
Bueno, pues cuéntanos por dónde pasa la información, la última hora en la región.
Pues mira, tres titulares muy rápido. El primero de todo relacionado con el informe de la UCO y las declaraciones tan contundentes de Antonio Rodríguez Osuna, el alcalde de Mérida. Ha pedido la convocatoria de un congreso extraordinario del PSOE y además él ha dicho pues que no aguantaría hasta 2027, refiriéndose pues a un adelanto de elecciones. El otro gran titular es la carta que Endesa e Iberdrola han enviado al Ministerio para la Transición Ecológica con la intención de alargar la vida útil de algunas centrales nucleares, entre ellas Almaraz. Pero ojo, que no se trata de una petición formal, sino más bien de un estamos dispuestos siempre y cuando cambien las reglas del juego, porque siguen pidiendo que se modifique el marco normativo actual. Y el último gran titular es la huelga de médicos que se está celebrando a nivel nacional hoy, que también incluye a Extremadura, y protestas sobre todo en Badajoz y en Cáceres. Y se han movilizado alrededor de unos 3.900 trabajadores sanitarios extremeños, Celia.
Y que están sufriendo además los pacientes, ¿eh? Que sí. Nos acaba de llegar alguna que otra noticia a la cadena COPE. Gracias, Miriam.
Chao.
Ahora sí, Adrián.
Hay mucha actualidad, pero sí. Ya sí, formación profesional.
Formación profesional, director general de formación profesional de la Junta de Extremadura, Pedro Antonio Pérez. Seguimos aquí en el Instituto Extremadura. Hemos hablado de uno de sus grados, el grado superior de imagen y sonido, pero Extremadura tiene una amplia oferta formativa en este campo. Cuéntanos qué es lo que le ofrecemos a los alumnos y a las alumnas.
La apuesta es potente. Uh-huh. Solamente con relación a los grados D y E hay 22 enseñanzas adicionales.
Wow.
De entre esas hay 4 titulaciones que se imparten por primera vez en Extremadura, como son el grado superior de química y salud ambiental, el grado medio de video DJ y sonido, y luego 2 cursos de especialización, uno de posicionamiento en buscadores y comunicación en redes sociales y otro de especialización de robótica colaborativa en el... Bueno, no he dicho, no he nombrado los otros, no voy a nombrar. Como he dicho antes, son 30.000 plazas, sí, que serán cubiertas por cerca de 26.000 personas.
Video DJ, Adrián.
Cuidado.
Cuidado,
me ha encantado. Cuidado, sí. Es que me parece súper atractivo.
Y luego el posicionamiento, eso te vendría bien a ti como coordinadora digital de la cadena COPE en Extremadura.
Totalmente, pero ¿cuántas veces hemos buscado un fin de semana para una fiesta, un DJ y no lo has encontrado? Porque están todos ya contratados y te quedas sin él.
pues eso, tienen eso demuestra cómo se adapta, cómo se adapta la FP a las necesidades y a los gustos también de los chavales.
Efectivamente, supongo, Pedro, que en base a esos criterios, en base a esa necesidad de la oferta, sobre todo profesional, se basan las decisiones de tomar, bueno, pues para
claro.
tomar un
sí, sí.
Y para impartir, ¿no?, un curso y una sí. formación como esta.
El alumnado va a poder elegir entre 817 opciones, de ese número 608 corresponden a grados básicos medio superior, 26 a cursos de especialización y 183 certificados profesionales. Esta es una de las claves de la nueva ley de FP, la fragmentación de las enseñanzas. Uh-huh. Ya no es necesario que el alumnado curse formaciones muy grandes de 2.000 horas, porque la nueva ley permite que esos ciclos formativos de grado medio o superior se fragmenten en enseñanzas más pequeñas y se conviertan, parte de esos módulos se conviertan en un certificado profesional. Dentro de un mismo certificado profesional, si sacamos los módulos, se pueden convertir en un grado B, y el grado B también se puede convertir en un grado A. Es decir, hay una estructura modular que nos permite sacar formaciones bueno. mucho, mucho más pequeñas, que se adapta a las necesidades del sector.
A mí se me ocurre una pregunta, y haciendo, lo comentábamos antes fuera de micro, haciendo un poco de abogado del diablo. Si hablamos de un título de carrera universitaria, antes se pensaba, bueno, pues el título de carrera universitaria tiene más enjundia, tiene más valor. Eso ya se ha derribado por completo, entiendo.
Eso me sabe mal decirlo, pero es así. Es verdad que aún no tenemos la formación profesional integrada dentro del espacio de estudios superiores, pero hay que ir a ese camino, eso está clarísimo. Ahora mismo las empresas no distinguen entre el perfil de un alumnado de graduado en un sector, en una familia.
De hecho, pueden preferirlo.
Sí. O sea que de aquí tenemos que sacar, o sea, esto no es una pelea entre FP y universidad. Aquí hay que complementarse, hay que determinar cuáles son los perfiles que podemos formar en la universidad y qué perfiles formamos en la formación profesional. De tal manera que la dualización que ha llevado a cabo la formación profesional sea el siguiente proceso en el que se embarque la universidad. La universidad necesita dualizar sus enseñanzas. En Extremadura estamos empezando también con algunos proyectos pilotos de dualización, porque la provisión de puestos de trabajo de aquí a 20, 25, 30 años, todo va a ser vía dual.
¿Cuáles son los sectores claves en los que queréis hacer hincapié, Pedro?
Pues bueno, junto a los sectores, bueno, pues para los que ya tenemos una estructura, una sí. red de centros, como es comercio y marketing, transporte y mantenimiento, edificación y obra civil, química, seguridad y medio ambiente, estamos haciendo una apuesta importante en el entorno de la ciberseguridad, la protección del dato digital. Estamos implantando cursos de especialización en ciberseguridad en entorno de tecnología de la información, el que he comentado antes de posicionamiento. Luego hay un sector emergente debido a la automatización de la industria, que es todo el sector de electrónica y telecomunicaciones, con grados superiores de mantenimiento electrónico, sistemas electrotécnicos y automatizados, sistemas microinformáticos y redes. Y luego, un sector fundamental, que es la industria 5.0, que es esa rehumanización de la industria, en la que hace falta un diálogo entre la máquina y el ser humano.
Desde luego. A mí hay algo que siempre me viene a la cabeza cuando en Extremadura, sobre todo últimamente, se anuncia X proyecto. Hablamos de, lo comentábamos antes, Envision, hablamos de Diamond Foundry, hablamos de los centros de datos de Merlin Properties, en Almoral y Valdecaballeros. Hablamos de centros de datos de Ingenostrum en Cáceres, en Badajoz. Es decir, ¿cómo reacciona la administración, cómo reacciona su dirección general, en este caso, para que desde la FP extremeña se formen perfiles para esos proyectos? ¿Hasta qué punto es rápida esa reacción?
Bueno, todo lo rápido que podemos. Es verdad que la estructura de educación es una estructura clásica de salida de oferta en septiembre para dotar de formación durante un curso académico. Es verdad que la fragmentación de las enseñanzas nos va a obligar a tener unos tiempos diferentes. De hecho, este curso ha sido la primera vez que hemos reprogramado, es decir, hemos sacado la oferta formativa de todos los grados en septiembre y en enero hemos hecho una reprogramación. En el mismo sentido que estabas apuntando, nos llega Cibex es el megamatadero de Zafra,
sí,
y nos dicen que hay una zona de la planta que está cerrada porque no tienen profesionales para el despiece y el sacrificado de los animales. Pues rápidamente reaccionamos, buscamos cuál es el certificado profesional que está relacionado con las competencias necesarias para el despiece y fundamentalmente, y en enero sacamos ese certificado en Zafra. Ahora mismo había una necesidad urgente de profesionales para hacer radiodiagnóstico, ¿no? Para la imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Nos hemos puesto en contacto con el Servicio Extremeño de Salud, con el área de Navalmoral de la Mata, y se ha puesto ese ciclo formativo en el IES Albalá. Mecatrónica, que ahora mismo es la medicina familiar del mantenimiento, porque, como sabéis, toda la automatización de los procesos necesita de mucho mantenimiento. El mecatrónico es el especialista que de un primer vistazo sabe si el fallo es informático, es eléctrico, es físico, es mecánico, de tal manera que es la primera persona que detecta un problema en una cadena. Uh-huh. De tal manera que cuando no lo puede solucionar, le supera la competencia, uh-huh, pues ya buscamos al profesional de informática, de electricidad. Eso, por ejemplo, pues vamos a implantar tres nuevos ciclos de mecatrónica industrial, muy relacionados con los proyectos de Envision y de la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo.
Sin duda es, bueno, pues tener la oportunidad encima de la mesa y adaptarse, ¿no?
Adaptarla
sobre todo al mundo laboral. Carlos, volvemos a hablar con Carlos Baena, el director de este centro. Hemos hablado antes de ese grado superior de imagen y sonido. Vamos a presentar en un momentito otro de los que tenéis aquí, otro de los grados, en este caso grado medio. Nos decía incluso la jefa de área de grado superior de imagen y sonido cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo desde que empezamos con estas formaciones ha aumentado incluso el número de docentes en el departamento.
Sí, sí, la verdad que visto en perspectiva de lo más antiguo a lo más reciente o nuevo, se nota no solo una mayor demanda de alumnado y de mucho perfil de alumnado. Uh-huh. Es decir, no es un alumnado específico para este tipo de ciclo. Cada vez hay más alumnos que requieren este tipo de grados, y además también lo que es la parte de la formación de los docentes, sí, está mucho más actualizada y está siempre al día, porque es verdad que en este tipo de enseñanza hay que estar muy actualizados. Uh-huh. Luego están constantemente pues con nuevos proyectos, nuevas perspectivas, nueva formación.
Y la vinculación con las empresas también.
Exactamente.
Imagino, ¿no? Es importante.
Importantísimo. Además, es tan importante porque crea un vínculo. Es decir, antes un poco el centro era como algo aislado donde se daba una enseñanza, luego el alumno salía y más o menos, pues como pudiera, pues buscaba su futuro laboral. Ahora hay una interacción, un vínculo entre empresas. Es decir, nosotros buscamos empresas y las empresas también pues buscan la demanda que necesitan en los centros donde hay ese tipo de formación. Uh-huh. Y eso genera pues eso, pues una interacción que es muy positiva por ambos lados, por supuesto. De eso incluso eso puede potenciar pues que si hay un ciclo formativo como los nuestros, que son todo de informática y de audiovisuales, pues hasta puede que generen nuevas empresas, ya que en esa zona justamente necesitan o saben que tienen ese tipo de alumnado con esa formación.
Fíjate, precisamente ese grado medio del que hablas, instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos. Coordinador y docente Ángel Tinoco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Formando a los alumnos que pasan por aquí para introducirlos en el mercado laboral lo más fácil posible, que es lo que todos buscan.
Sí, ya ves, yo como informático sé que hay mucha demanda. Uh-huh. Hablando también de FP, la formación, sí. Yo tengo la carrera universitaria, uh-huh. pero es verdad que la universidad nos enseña mucha teoría y la FP es maravillosa, porque desde pequeño, desde el ciclo básico, tiene el ciclo básico, medio y superior, y los cursos de especialización, o sea, que es como una especie de máster que se hace después del ciclo superior, vamos mucho más preparados y luego podemos meternos en el mundo universitario.
Es decir, que tú que tienes la carrera y teniendo el ciclo formativo encima de la mesa, ¿elegirías ahora mismo?
Yo soy pro-FP. De hecho, mi hijo no está estudiando una carrera, está haciendo un ciclo superior en Cáceres.
Sí.
Y de Magic y Sonido también. Uh-huh. Y está muy contento. O sea, que es una salida y que puede hacer la carrera cuando quiera.
Y ha dicho Ángel algo que tú sabes bien, Celia, que yo siempre reivindico. Uh-huh. Y es que al final estamos hablando de formación, sea en el ámbito que sea, la formación no se acaba aquí, en un grado superior, puede ir más allá. Y es verdad que hay opciones, y yo tengo una muy cercana, en la que una persona que estaba completamente enfocada en estudiar el grado de enfermería, no puede entrar en ese grado de enfermería por los motivos que sean, hace FP, en la FP lo hace excepcionalmente bien y pasa a ese grado de enfermería.
La carrera.
Es decir, que también es un camino.
Es un trampolín, claro.
Sí, también, lo que también lo
Pedro,
es.
No es una pelea, si claro. Hay que complementarse. De hecho, mucha gente quiere estudiar mejor enfermería y luego, o TEI, o sea, perdón, magisterio. Uh-huh. Y hace un TEI, un ciclo superior de enseñanza, de educación infantil, uh-huh. y ve que no aguanta ese nivel o ese tipo de trabajo y se va para atrás antes de hacer la carrera. Uh-huh. O sea que la formación profesional es algo muy práctico y salen muy bien preparados.
Alejandro Duque, que es alumno de sistemas microinformáticos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que también a tope con el grado, ¿no? Con el curso, con el FP, y sobre todo quiero que a los oyentes de la cadena COPE en Extremadura les expliques por qué fue tu opción el elegir el FP.
Pues así podía tener un contacto más directo desde el principio con la informática, para saber si me gustaba desde el principio, antes que meterme en la ingeniería de golpe.
Claro, es que fíjate, esa también es otra de las vertientes. Cuando acabas bachillerato, que tienes 17, 18 años, y tienes que elegir el futuro, tienes que elegir qué camino hacer en tu vida. Ahora tus padres invierten en una carrera, en irte en la mayoría de los casos fuera, y ahora no te gusta. Y es que el FP no solamente es que te ponga tu actividad profesional encima de la mesa, sino que te hace partícipe de ella.
Claro.
Que no empiezas como empiezas en los primeros cursos de las carreras, con lengua, con economía y con alguna materia de la carrera, ¿no? Entonces, al final, es otra de las experiencias positivas.
Hasta luego. Ahora yo voy a continuar seguramente con un grado superior. Ajá. Y si todo va bien, me gustaría, lo que habéis dicho antes, seguir con la carrera también, para la ingeniería.
Es un camino, es lo que estamos diciendo, que es un camino también para la carrera. ¿Y qué haces tú en tu día a día aquí? ¿Qué aprendes? ¿Para qué sirve este grado?
Pues la verdad que aprendemos a manejar a fondo los sistemas operativos más comunes, como por ejemplo Windows o Linux, pero no vamos a entrar en eso. No queremos. Vamos a hablar de FP, ¿no? Mejor que de informática. Sí. También aprendemos sobre redes, aunque no es nuestro campo. Pero al fin y al cabo es lo que el profesor quiere enseñarte. Puedes tener unos temarios fijos, pero al final y al cabo es lo que el profesor te vaya inculcando.
Pedro, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿dónde tenemos toda la información, plazos de inscripción y demás? Enfrente del micro, por favor, que queremos que te escuchen alto y claro todos los extremeños.
Bueno, pues ahora mismo estamos en periodo de admisión. Hasta el 26 de junio se puede aplicar a cualquiera de estas plazas. Uh-huh. Y bueno, el foco fundamental, la fuente fundamental es nuestra página de FP Educarex. Uh-huh. Ahí está centralizado toda la oferta, con indicadores, hay un buscador y también están los propios centros, están los prospectores, estáis vosotros los medios, que os doy las gracias, porque esto seguramente que animará a algún joven o alguna joven a cursar estas enseñanzas. Y nada, bueno, fundamentalmente el acceso a través de nuestra página web, también de las redes, uh-huh. de las redes de los propios centros.
Carlos, ¿qué quiere decir algo, que nos pide la palabra, Carlos?
Justamente, ahora escuchando a Pedro y todo lo que comentó antes, y también lo que tú comentabas, fíjate, un poquito como para englobar todo, pues que, por ejemplo, nosotros tenemos estos dos grados, pero sí, justamente pensando en la nueva FP, uh-huh, en el nuevo modelo de FP, pues también desde este año vamos a, pues hemos pensado, pues, oye, vamos a intentar ampliar la oferta educativa.
¿Sí?
Y justamente pensando en los cursos de lo que es el certificado de profesionalidad, ¿sí?, que es una enseñanza complementaria a los
quedan 30 segundos, rápido.
Pues tenemos justamente uno que es asistencia a la realización de televisión,
¿sí?,
y otro de cámara de cine, vídeo y televisión, para que veáis que esto es ampliar todo lo que es.
Lo hemos dicho al inicio, es que las instalaciones que tienen aquí son una maravilla.
Mejores que las de la COPE.
Mejores que las de la COPE, por eso nos hemos trasladado aquí al Instituto Extremadura en Mérida. Gracias por estar con nosotros en este programa. Esperamos haber, Adrián, trasladado un poquito del FP a casa de los extremeños.
Y lo más importante, desde Mérida, la capital extremeña.
¡Que nos vamos de fin de semana! ¡Adiós! ¡Chao, chao!